Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco. Saludos también de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, un programa más de la serie Hablando de la Raza. Una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos de justicia racial. Serie apoyada en parte con fondos de la Fundación W.K. Kellogg. La educación bilingüe podría volver a sentar sus reales en California si los ciudadanos electores lo tienen a bien en noviembre. En la boleta de noviembre, los electores tendrán en sus manos decidir si se permite a las escuelas públicas del estado que sean ellas las que decidan si quieren optar por impartir una instrucción multilingüe, una enseñanza bilingüe a sus estudiantes. De ganar el voto popular y convertirse en ley, esta iniciativa reformaría la Proposición 227. Aquella iniciativa promovida por el millonario Ron Unz en 1998 bajo el título de Inglés para los Niños y que impuso severas restricciones a la enseñanza en varias lenguas, o sea, prohibió por regla enseñar de manera bilingüe, sobre todo en español, e impuso el solo inglés en los salones de clase. A raíz de la Proposición 227, y aunque la ley no proscribió totalmente el aprendizaje en otras lenguas, muchas escuelas se deshicieron de sus programas bilingües. Según cifras que he consultado por ahí, antes de la 227, casi un 30% de estudiantes que aprenden inglés recibían instrucción bilingüe. Un par de años después de pasada la ley, o sea, en el 2000, solamente un 11% de estudiantes la recibía. Hoy, apenas un 5% de los estudiantes que batallan en el inglés, los llamados ELLs, reciben el beneficio de la enseñanza bilingüe. Pues bien, sin duda los tiempos han cambiado. Hoy se respira otro ambiente político, quizás cultural en California, comparado al de hace casi 20 años, y los reformadores de la educación, los defensores del derecho a la educación, tienen una oferta al electorado de California. Es la proposición titulada Acta de Educación Multilingüe, que por cierto fue firmada por el gobernador Brown en el 2014 como SB 1174, recibiendo así luz verde para su inclusión en la boleta de este año. Sobre esa oferta política es que comentaremos con dos distinguidas líderes en el terreno de la educación y muy en particular de la educación bilingüe. Ellas son la doctora Patricia Gándara, catedrática de educación en la Escuela de Posgrado de Educación e Información en la Universidad de California en Los Ángeles. Ella es también codirectora del proyecto de derechos civiles en ese campus. Es también autora del libro La Ventaja Bilingüe, un muy alumbrador análisis sobre las ventajas que tiene el dominio de más de un idioma y el alfabetismo en el mercado laboral. Doctora Patricia Gándara, bienvenida como siempre.
Muchas gracias, Samuel. Un gusto de estar con
ustedes. Gracias por su presencia. Y tenemos también la presencia de la doctora María Quesada, que es directora del proyecto I3, Asociación para la Asociación de California para la Educación Bilingüe, que es popularmente conocida por sus siglas como CABE. Es también la doctora María Quesada, expresidenta de esta asociación estatal. Nos acompaña desde Covina, California. Doctora María Quesada, bienvenida.
Gracias, aquí estoy.
Quisiera comenzar con usted, doctora Gándara, antes de pasar a examinar la historia de este asunto y la situación actual de nuestros jóvenes estudiantes que llegan a las escuelas hablando poco inglés. ¿Qué tal si nos ayudan a aclarar al aire el texto o el contenido de la oferta que se le hace a los californianos con el Acta de Educación Multilingüe? En resumen, ¿qué propone cambiar a la ley que gobierna hoy las escuelas?
Bueno, yo creo que es importante enfatizar que eso no va a erradicar lo que existe ahora. Entonces, lo que sigue siendo y que es importante es que vamos a tener, como siempre, un énfasis en inglés. Es que los niños, los jóvenes tienen que aprender el inglés y les vamos a enseñar el inglés. Pero con esto podrían también ofrecer más programas bilingües y inmersión dual para que todos los jóvenes de California podrían accesar una educación multilingüe.
¿Cómo describiría usted, María Quesada, el texto, el contenido de la actual propuesta?
Sí, eso es lo que dice la doctora Gándara. Es cierto, lo que va a promover es que vamos a tener un ambiente donde el mundo...
A ver, acabamos de experimentar una desconexión, me parece que hay una desconexión telefónica con la doctora María Quesada. ¿Puede explicar, Patricia, mientras logramos restablecer la conexión con María, puede explicar qué impone actualmente la ley que resultó de la Proposición 227, qué condiciones impone a los gobiernos escolares y cómo se trata a los estudiantes que hablan poco inglés bajo la actual ley?
Bueno, sí. Ahora, bueno, si votamos en favor de esta iniciativa, los padres de familia y además los directores de las escuelas pueden decidir que sí quieren un programa y no van a tener que pasar por toda la burocracia que existe ahora. Es que no tienen que buscar waivers y todo eso. Si el director o la directora de la escuela quiere ofrecer el programa, sí lo pueden hacer. Y todos los padres que quieren ese programa para sus hijos pueden acceder al programa. Bueno, eso entonces se trata del problema que tenemos ahora con los waivers, que los padres tienen que buscar. Si el director no quiere ofrecer el programa en su escuela, entonces no tiene que hacerlo.
Así es que lo que la actual ley, la Proposición 227, impone es la enseñanza en el inglés, ¿no? Y aquellos padres de familia que opten por tener educación bilingüe tienen que solicitarlo y tienen que pasar a través de un proceso burocrático.
Sí, bastante difícil. Y luego, como digo, si la directora o el director de la escuela decide que no quiere hacerlo, es muy difícil que lo haga. Es muy difícil hacer que lo haga. Porque puede decir que, bueno, no tenemos los maestros o sería muy muy difícil para esta escuela, etcétera, etcétera. Pero bajo la nueva ley, entonces tendrían que ofrecer el programa, tendrían que buscar los recursos para hacerlo si los padres sí lo quieren.
Bueno, creo que ya tenemos nuevamente la presencia de la doctora María Quesada en la línea telefónica. Doctora Quesada, si gusta usted de concluir su punto, en otras palabras, ¿gusta usted agregar algo al texto que gobierna actualmente el Acta de Educación Multilingüe?
Sí, es que también lo que yo veo es que cambia el ambiente para el multilingüismo. Cambia de ser un programa que es de beneficio a todos los estudiantes. Y esto abre las puertas para que directores que sí están de acuerdo o que sí pueden tener esos programas puedan hacerlo sin tener que tener esas excepciones, como dice la doctora Gándara.
María, ¿cómo describiría el estado actual de cosas? En otras palabras, ¿qué es lo que se trata de arreglar?
Bueno, se trata de arreglar que esas excepciones que a veces no permiten que todos los niños participen, que ya puedan participar y no tienen que tener tantos obstáculos y barreras para hacerlo. Les da a esos padres esa opción para ellos también, que muchas veces no se ha dado últimamente. Y yo pienso que el ambiente hacia el multilingüismo ha cambiado. Es con el sello de Bilingual Seal of Excellence, Seal by Literacy. Todo eso ha dado un nuevo énfasis en la importancia que es saber más de un idioma para los trabajos de hoy día y para los del futuro. Y nos estamos en un mundo muy conectado, entonces todo esto promueve la ampliación de tener programas como los que hemos tenido y estudiado muchos años para más alumnos.
Doctora Patricia Gándara, hablemos un poco de la Proposición 227, que es la que está justamente en el centro de este debate, es la que se trata de cambiar, de reformar, de imprimirle algunas reformas. Denos una evaluación sobre la Proposición 227. ¿Qué resultados dio, tomando en cuenta de que su creador, que por cierto le está entrando de nuevo al ruedo político, el empresario Ron Unz, dijo lo siguiente, dijo... El rendimiento académico de 1 millón de estudiantes inmigrantes se elevó al doble en los 4 años que siguieron a la ley. ¿Usted tiene cuentas diferentes? Coméntenos.
muy diferente, porque lo que sabemos es que, bueno, al principio dijeron que iban a hacer varias cosas, que los alumnos que ya estaban en los programas de inglés, solo inglés, es que iban a destacarse en su aprendizaje del inglés, y que iban a tener los, que iban a hacer mucho, mucho mejor en los exámenes de inglés y en todo lo demás. Y aparte de eso, iban a aprender el inglés muy rápido, así en la mayoría de los casos en solo un año. Todo eso no pasó, ni nada parecido. Los alumnos sí, todos los, dígame, Samuel, the test scores.
¿Los resultados de los exámenes?
Sí, los resultados de los exámenes para todos los
estudiantes. Las calificaciones, digamos.
Las calificaciones, sí, gracias. Estoy pensando en dos idiomas aquí porque tengo otra cosa. Las calificaciones en los exámenes que les daban a los estudiantes en esos años, a todos en el estado crecieron bastante porque había muchos, habíamos invertido mucho más dinero, había muchos programas nuevos. Y no se sabe de cuál es la razón de que subieron las calificaciones de los jóvenes, pero eso pasó para todos los jóvenes. Si estamos hablando solamente de los que que estaban aprendiendo el inglés, no hicieron mejor que los otros alumnos y quedaba mucho una brecha entre ellos. Es que eso no se cerraba, nada. Y aparte de eso, muy poquitos de los alumnos que estaban estudiando bajo este sistema de solo inglés pasaron a ser proficientes, o English proficient, dentro de un año. Muy, muy pocos jóvenes. Así es que nada de lo que dijeron que iban a poder hacer en realidad salió. Pero lo que sí pasó es que perdimos un gran número de maestros bilingües, que hoy en día tenemos como una tercera parte de los maestros bilingües que teníamos en ese entonces. Así es que cada día se pone más difícil y más difícil montar un programa de educación bilingüe porque ya no tenemos los maestros suficientes.
Háblenos, María Quesada, usted que fue dirigente de maestros bilingües durante algunos años, háblenos de esa pérdida de maestros bilingües, ¿cómo fue que se dio?
Sí, por lo mismo que dice la doctora Gándara, que ellos pues no han podido ejercer o no pudieron ejercer muchos de los cambios que se hicieron de un día para otro. Se vieron no tener la habilidad de dar a los estudiantes el tipo de instrucción que ellos necesitaban, y muchos fueron frustrados y de por sí teníamos una escasez tremenda de maestros bilingües anteriormente. Necesitábamos más de 18,000 en el estado de California en ese entonces, en los noventas. Ahora, si vamos a montar programas, tenemos que ver lo que vamos a hacer para desarrollar otra vez docentes que pueden dar ese tipo de instrucción. Y yo sé que estamos promoviendo ese tipo de programas para reclutar, para... Es imposible pensar que en un estado como California, donde tenemos tantos latinos, que no tenemos la capacidad para formar más personal docente, porque no solamente ya no hay los maestros, pero muchas de las escuelas de educación en las universidades también ya no tuvieron programas, así es que no tan solo no lo teníamos, sino estaban desarrollando más, así es que ahorita tenemos que ver dónde estamos y qué más vamos a promover para que se capaciten más maestras bilingües y también desarrollar la capacidad de las escuelas para tener programas efectivos. porque no queremos ir a donde estábamos, donde no había bastantes programas y había programas donde realmente los maestros no estaban capacitados. Así es que tenemos que tomar paso a paso, pero esta iniciativa nos da la oportunidad para hacer eso.
De volver a empezar, hay que volver a empezar, tomando en cuenta de que se había desmantelado pues todo un sistema, ¿no? Toda una cultura incluso que se había formado con la formación de maestros bilingües. Sobre eso seguiremos en la plática. Amigos radioyentes, si gustan ustedes ser parte del diálogo, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632, número de nuestra tribuna libre. En esta ocasión le echamos un vistazo a una iniciativa que pues está lista para salir en la boleta electoral del mes de noviembre, titulada El Acta de Educación Multilingüe, que trata de restaurar los servicios de educación bilingüe para cientos de miles, para millones, diría yo, de muchachitos en las aulas del Estado. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy en línea abierta tenemos la presencia de la doctora Patricia Gándara y la doctora María Quesada, dos distinguidas educadoras, líderes de educadores en el estado de California. Doctora Gándara, pues hoy ustedes, los bilingüistas de Hueso Colorado, vuelven a la carga, vuelven a las urnas electorales a pedirle al ciudadano que ayude a arreglar las cosas en el plantel escolar, las cosas de las que nos ha comentado. Le están planteando a los electores que hay mucho en juego, mucho, California tiene mucho que perder si no hace algo y si no lo hace ya. ¿Qué ha cambiado desde el 1998? ¿Qué les hace pensar que ahora encontrarán un oído más receptivo para su mensaje a favor del multilingüismo?
Bueno, California ha cambiado bastante desde los años 90. Es que ha habido últimamente varias encuestas sobre cómo piensa la gente de aquí en California en cuanto a la inmigración y varias cosas así relacionadas con la educación bilingüe. Y parece que la mayoría de los californianos ya aprecian lo que nos ofrecen los migrantes aquí en el estado, que no hay el tono, el ambiente que existía en los años 90. Pero Samuel, yo también quería añadir que hoy en día 45% de los jóvenes a la edad de ir a la universidad a prepararse para ser maestros si quieren, 45% vienen de familias migrantes, vienen de familias en cual las personas en la familia están hablando otro idioma. Es que tenemos aquí en California una capacidad increíble para educar, para promover todo eso de educación bilingüe. Y puede ser una carrera muy bonita para todos esos jóvenes que están buscando qué hacer con su vida. Porque ser un maestro bilingüe es una cosa maravillosa. En realidad pueden ganar una vida. Es que en muchas partes de los Estados Unidos es que pagan muy, muy poquito, pero no es tan poquito. Es que deben de ver cuánto ganarían siendo maestros aquí en California.
Así es. Además, este asunto de formar maestros bilingües, como le comentaba la maestra Quesada, pues este asunto no es fácil, ¿no?, de volver a equipar y para esto se requiere seguramente el concurso de muchachos que ya traigan al menos algunas cualidades con ellos, algunas destrezas con ellos. Y bueno, actualmente lo que tenemos seguramente es una verdadera crisis, ¿no?, de maestros bilingües, sí, en el estado. Ahora,
pero no debe
las
ser.
Escuelas
lo
de maestros
es que
no han podido dar abasto a la demanda, ¿no?
Hay
pocos maestros bilingües verdaderamente calificados y esto de la preparación de maestros es muy importante para lograr una enseñanza bilingüe exitosa que pueda resultar incluso de esta iniciativa. Aquí el asunto de la inversión seguramente va a ser crucial, ¿no? Va a ser vital el asunto de invertir en volver a rehabilitar este sistema que que ha sido desmantelado, ¿no? ¿Habrá la voluntad política?
Hemos visto que hay un incremento tremendo de programas de doble inmersión. Así es que todos esos alumnos ya van a salir con dos idiomas, ya sea japonés, chino, español. Hay muchos programas. El Distrito Escolar de San Francisco tiene programas en muchos idiomas. Hay muchos distritos en California que han tomado la decisión que ellos van a preparar a sus estudiantes para el futuro, que vivimos en un mundo global y que el uso de más de un idioma es una ventaja tremenda para nuestros estudiantes. Si vemos a escuelas particulares, vemos que ellos sí ofrecen ese tipo de instrucción. Así es que las escuelas públicas tienen que seguir ese paso para preparar a nuestros alumnos. Si vemos todos los planes, sí. El plan de California para la educación dice que nuestros alumnos van a ser multilingües. Si vemos ahora, estuvo hace poco en la conferencia de CABE el secretario de Educación Federal y dijo lo mismo. Así es que sí estamos en un punto donde que tenemos que desarrollar y ver que ya tenemos bastante conocimiento y bastantes, no recursos todavía, pero para tener unos programas que realmente cumplen la meta de sacar a alumnos adelante que dominan más de un idioma.
Y también quería añadir, porque María había notado que tenemos ahora en California este sello de bilingüismo, de the Seal of Biliteracy, de alfabetismo. bilingüe. Y hoy en día tenemos 85,000 jóvenes que han graduado de high school aquí en California que tienen el sello del bilingüismo. Eso es importantísimo porque cada uno de ellos podrían ser un maestro bilingüe o una maestra bilingüe. Uh-huh. Si nosotros dedicáramos a los recursos a hacerlo.
Ahora, ¿hay algo dentro de esta acta, dentro de esta ley propuesta a los californianos que indique que hay que invertir en capacitación, en desarrollo de destrezas? ¿Hay algo que permita formar esta conciencia de esto en Sacramento? ¿Hay pasos?
No en esta iniciativa, pero sí ahorita están... Las organizaciones de CABE y Californians Together están promoviendo una campaña acerca de cómo podemos promover el multilingüismo, pero teniendo todo lo importante para poder hacerlo, cómo desarrollamos programas en las escuelas, cómo capacitamos maestros, cómo damos a los padres, porque ahorita muchas veces... los padres que han visto que ya sus niños hablan inglés, pues están muy a gusto con eso, pero no tenemos que educarlos de que sí, qué bueno que hablan inglés, pero también es importante mantener su idioma. Es muy triste cuando los niños no pueden hablar con los abuelos. Así es que todo es una campaña que tenemos que hacer acerca de la importancia, no tan solo para el mundo global, sino para tener esa conexión con la familia que es tan importante. Así es que tenemos que hacer una campaña con los padres de familia también.
Tener esa conexión con la familia sería una de las grandes ventajas. Sí, adelante, doctora Gandar.
Bueno, sí, aparte de eso, sí quisiera comentar que nosotros hemos hecho algunos estudios sobre las ventajas del bilingüismo. Y ya sabemos que los jóvenes que son alfabetizados en dos idiomas o más, es que van a ganar más en sus carreras. Primeramente, se les emplean a réditos más altos que los otros jóvenes que son monolingües. Nos dicen las personas, los empleadores nos dicen que si pueden escoger entre alguien que es bilingüe y otra persona que es monolingüe, es que casi siempre van a escoger la persona bilingüe. Y esas personas van a ganar más en sus carreras. Y aparte de eso, hemos encontrado otro dato muy interesante, que los jóvenes que son alfabetizados en dos idiomas, van a la universidad a niveles más altos que los que no son, que los que perdieron su primer idioma. Y entre los latinos, más que nada, entre los latinos, van a las universidades de 4 años, o sea, 4-year colleges, a niveles más altos que los otros que han perdido su idioma. Así es que hay muchas, muchas ventajas a ser bilingüe en esta sociedad.
Uh-huh. Y alfabetizados en los dos idiomas, nos comentaba, sí. Y alfabetizados quiere decir pues que una cosa es hablar el español casero o el español del campo o el español del barrio, uh-huh. Y otra cosa es saberlo leer y escribir con todas las de la ley, ¿no? De manera profesional.
Sí, Samuel, es importantísimo, uh-huh. Porque muchas veces los padres nos dicen, pues no importa, es que yo les puedo enseñar el español en la casa y luego si la escuela toma la responsabilidad por el inglés. Pero somos muy pocas las personas que podemos en realidad enseñar todo de lectura y todo eso en la casa, aparte de todo lo demás que hacemos. Así es que es importantísimo que tengan la oportunidad de estudiar el idioma en la escuela.
Así que usted ya nos ha comentado cómo, y ya nos ha comentado insistentemente, tomando en cuenta de que además ha usted escrito todo un libro al respecto, de cómo el ser bilingüe pues es tan redituable, ¿no? Puede retribuirle más ingresos a la familia, puede retribuir más ingresos al erario público. Ahora, también nos comentaba la doctora Quesada de cómo pues igualmente puede retribuir a la familia esa conexión con los abuelos, ¿no? Mantener esa conexión entre nietos y abuelos. Pero además poco se habla de las ventajas, incluso en el terreno de la salud, como la que acabo de descubrir por allí. Dicen que el ser bilingüe puede incluso servir de vacuna contra el Alzheimer, la demencia, sí. Ese mal de la tercera edad.
Sí, es cierto.
Que a los bien bilingües, dice, tarda más tiempo en pegarles el Alzheimer. Uh-huh. ¿Exagerarán la nota, doctora?
No, sí es cierto. Y aparte de eso, hay muchas ventajas, lo que le llamamos cognitivas. Es que en realidad piensan de otra forma. Es que, ¿cómo lo digo? Es que tienen algunas ventajas cognitivas, que son más inteligentes, podemos decir, las personas que son bilingües y más que nada alfabetizados en dos idiomas o más.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pues ya para que tomen nota los oyentes, alguna algo más que gustara agregar a esa lista, a esa tremenda lista que ha dado la doctora Gándara, doctora Quesada.
Bueno, sí, otra cosa es la identidad. Los jóvenes que sí hablan los dos idiomas de la familia y también el inglés, es que tienen mejor sentido de quiénes son y se sienten más capacitados y hacen mejor en la escuela porque tienen más confianza en ellos mismos. Pues hay muchísimas ventajas.
El ser bilingüe vale por dos, dicen por ahí, ¿no? El ser bilingüe vale por dos. La persona que es bilingüe vale por dos. Bueno, amigos radioyentes, nos vamos a la pausa y en estos momentos aprovecho para invitarles, si gustan ustedes ser parte de la plática, platicar con la doctora Patricia Gándara o la doctora María Quesada. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Ese es el número de nuestra tribuna libre. Nos vamos a pausa, regresamos con más en un minuto. Amigos, sobre la mesa de Línea Abierta tenemos una plática sobre el Acta de Educación Multilingüe, una proposición que será sometida a referendo en la elección de noviembre venidero y que tiene como propósito reformar algunos aspectos muy importantes de la llamada Proposición 227, la iniciativa que fue promovida por allá en 1998 por el millonario Ron Unz y que pues impuso muy duras restricciones a la enseñanza bilingüe, a la enseñanza en varias lenguas. Se trata ahora de abrir nuevamente esa enseñanza en las escuelas a todos aquellos padres que pues gusten y opten por recibirla sin tener que pasar por todos los procedimientos de burocráticos que en estos momentos gobiernan esos programas. Número a marcar, si gusta usted ser parte de la plática, si tiene una opinión al respecto o alguna pregunta para nuestras invitadas, es el 1-800-345-4632. Doctora María Quesada nos ha dicho ya anteriormente que pues las cosas han cambiado desde 1998 y que pues seguramente a esta iniciativa no le irá de la forma que le fue en aquellos tiempos. Pero a propósito de elecciones, se supo por fin cuál fue el sentir de los votantes latinos en la elección del 98. Recuerdo que me tocó cubrir ese momento, me tocó cubrir esas jornadas, y me acuerdo que los encuestadores pronosticaban que los latinos votarían a favor de la iniciativa. Al final, las encuestas de salida de las urnas mostraron otra cosa. Tengo entendido que mostraron que desmintieron esos pronósticos. ¿Tiene usted claridad sobre eso?
Sí, eso es lo que pasó, que si ven en áreas donde había más latinos, entonces sí, ellos no votaron por la iniciativa. Los que votaron son personas que ni tenían niños en las escuelas, que no, ese programa no los afectaba a ellos. Así es que sí, hay que promover que con esas familias que tenemos que tener ese tipo de programa, porque, como dijo la doctora Gándara, ha afectado a muchos alumnos.
Seguramente. Y hay más de esas familias.
Yo escribí un artículo que dije que no íbamos a ver lo que pasó con la Proposición 227 hasta que los niños que entraron en kinder en ese año llegaran al séptimo grado, y eso es lo que ha pasado, y es muy triste. Y tenemos la capacidad y el conocimiento para cambiar esa situación, porque hemos visto que los que participan en programas donde se usa su idioma para instrucción siempre salen mejor, y no tan solo ellos, sino también todos los alumnos. Así que es un modo de que subir el autoestima, estar conectados con sus familias, tener mejores logros académicos. Todos los índices de éxito los podemos tener si tenemos programas que promueven el uso de más de un idioma.
Sí, comentando un poco sobre las encuestas, aquellas de que hablábamos del 98 que causaron tanta confusión en la mente seguramente de los pundits, ¿no?, de los expertos. Yo en lo personal creo que ambas encuestas pudieron estar en lo correcto, las de antes que pronosticaban que los latinos votarían a favor y las de después, ¿no?, que indicaron de que los latinos habían votado en contra. Seguramente eso todo lo que indica es que el elector evolucionó, maduró su opinión, seguramente habla sobre la importancia de facilitarle al elector toda la información posible para que se instruya y para que haga la mejor y más informada decisión, ¿no?, al final en el momento de las urnas. Yo creo que conforme el votante latino se fue informando, fue seguramente modulando la opinión que terminó al final de cuentas manifestándose en las urnas.
Sí, me imagino que
ahora,
también
doctora
tenía que
Patricia.
Ver, yo me imagino adelante. Que tenía que ver también con el ambiente de ese entonces, porque en los años 90 y 80 había mucha, la gente hablaba mucho de anti-migrante, y ya sabes que teníamos otras iniciativas contra migrantes. Y yo me imagino que algunas personas pensaban que ay, mejor hablar inglés y no hablar mi propio idioma, porque luego no me van a ver como una persona migrante. Pero yo creo que eso también ha cambiado. Aparte, Samuel, quería hablar poquito, si está bien, sobre las investigaciones que hemos hecho últimamente sobre los logros académicos a lo largo para estos jóvenes.
Adelante. Por favor.
Ok. Es que, ¿sabes qué? Más que nada en Stanford University han salido varias investigaciones en los últimos años sobre lo que pasa con los alumnos que están en programas bilingües y los que no están en programas bilingües a lo largo, porque El problema antes era de que no teníamos los datos para saber qué pasa después de cuarto año o quinto año. Y siempre hemos sabido que al principio, en los primeros 2-3 años que están estudiando en un programa bilingüe, muchas veces los estudiantes en los programas bilingües no tenían los mismos logros en inglés que los estudiantes que estaban en los programas de English Only. Claro, porque estaban aprendiendo en 2 idiomas y al principio más en su primer idioma que en inglés. Así es que eso es normal. Pero ahora tenemos datos y, como digo, es que ha salido varios estudios ya de Stanford University sobre este tema. Ya que tenemos los datos para todos los años, hasta high school, hasta la preparatoria, ya sabemos con certeza que los que están en los programas bilingües y los programas de inmersión dual van a tener mejores logros en inglés. No estoy hablando de, está muy bien que bueno, claro, que van a salir bilingües y alfabetizados en los 2 idiomas, pero tienen mejores logros en inglés que los estudiantes que empezaron sus estudios en English only. Entonces, no es solamente el resultado de ser bilingüe, pero de ser mejor en inglés.
No, diga usted. Bueno, sí. Casi por nada estos programas de inmersión dual están ganando de repente tanta popularidad, ¿no? Cuando menos aquí en California, incluso entre quienes hablan el inglés por nacimiento, ¿no? Hay largas colas para entrar a esas clases, están en mucha demanda, señal de que las cosas seguramente están cambiando, el ambiente es muy diferente y seguramente ese tipo de investigaciones, este tipo de resultados que han arrojado las investigaciones, las está conociendo, se está familiarizando el padre de familia con ellas. Pero bueno, siguiendo con el tema, amigos radioyentes, para el día de hoy es el Acta de Educación Multilingüe, una proposición que estará a su disposición, a la disposición del electorado, a la ciudadanía de California en la boleta electoral del próximo mes de noviembre. Ahora, la campaña por el sí al Acta de Educación Multilingüe se enfrenta ahora de nuevo al autor de la proposición 227, ya lo señalábamos, como Ron Unz, el millonario del Valle del Silicón, pues se ha manifestado a favor de defender a la proposición integralmente, a la proposición 227. Y al entrarle a la campaña del no, dijo lo siguiente, me gustaría repetir sus palabras. Dijo, el principal factor que me hizo tomar la decisión fue el actual intento de los demócratas de California y sus aliados republicanos de abolir la iniciativa 227 Inglés para los Niños, campaña que trata de deshacer todo lo ya progresado y restablecer el sistema desastrosamente fracasado de educación bilingüe, casi nomás en español, en California. Bueno, estas palabras las dijo más bien para señalar de cómo le estaba entrando a lanzarse por la candidatura al Senado de la Nación para la vacante que está dejando la senadora Barbara Boxer. Así que se lanza como candidato al Senado de la Nación y dice que la principal razón, el principal factor, fue su intento por defender la 227 y por oponerse a la iniciativa del Acta de Educación Multilingüe. ¿Alguna reacción a esta declaración por parte de Ron Unz, doctora Quesada?
Bueno, nosotros casi no le vamos a poner atención porque realmente no tiene datos. No tiene datos, los datos que da todos son falsos. Así es que nosotros vamos a enfocarnos en promover el programa para esos padres de familia que quieran tener la opción de tener a sus hijos en programas bilingües. Así es que eso va a ser el énfasis de la campaña, va a ser el énfasis del trabajo que vamos a hacer, porque él puede decir lo que diga, pero realmente no tiene la información ni correcta ni que tenga validez. Así es que no nos vamos a enfocar a él. Él puede hacer lo que quiera, pero nosotros vamos a enfocarnos en solamente promover y dar esa opción que muchos padres quieren tener y que se les ha dificultado últimamente, pero queremos cambiar esa parte de la ley que nos hizo mucho daño a nuestros hijos.
Pues yo creo que la respuesta de María es muy buena, pero también yo me preguntaría, ¿y por qué le importa? ¿qué le importa a este señor? Y es bueno saber también que tiene otra campaña. Esa es una campaña contra la acción afirmativa. Pues te dice algo, ¿eh?
Está enlazando campañas. Además, otra cosa, tomando en cuenta de que seguramente esto va a pasar a formar parte de alguna forma de los debates electorales y de las contiendas electorales en el verano, es que es lo siguiente que siguió diciendo Ron Unz justamente a propósito de su campaña para el Senado en California. Dijo, otro factor, dice, que me obliga a lanzar esta candidatura y a defender a la proposición de 127, es que lo más probable es que Donald Trump sea el candidato a la presidencia de los republicanos y es casi un hecho que Trump apoyará el solo inglés para las escuelas públicas. Y sigue diciendo Unz, pero es obvio que Trump no debería ser la mejor figura política que se ve asociada con la campaña del no. Mejor que esa figura política sea yo, concluye Ron Unz. Esos son los cálculos políticos de Unz, ¿no? De que de alguna forma sabe bien, sabe perfectamente bien que quien se va a asociar con esta campaña a favor del no seguramente será Donald Trump y pues ese prospecto, esa posibilidad de alguna forma estremece al autor de la 227. No hay que negar que seguramente esos vientos políticos que se han intoxicado bastante últimamente en la nación, el debate político se ha intoxicado en muchas partes en contra del inmigrante, seguramente pueden volver a soplar en tiempos de la campaña electoral aquí al interior de California.
Ojalá que no. Sí.
Sí, lo que también hay que decir es de que hay que hacer notar que la propuesta bilingüe de California es que pues va contracorriente de alguna forma del mensaje con el que hacen su agosto, cuando menos en términos de votos, algunas campañas políticas por toda la nación. No ha sido popular en algunas campañas, en estas primarias, el darle palo al inmigrante, señalarlo como una amenaza, como una carga pública, mientras que acá en California pues parece aumentar la marea más bien a favor de iniciativas que pues van al contrario, ven al inmigrante como un beneficio, como un bien para todos los demás, ¿no?
Pero también en hoy día ese sello que se da para los estudiantes en preparatoria, en los diplomas, ya está en 17 estados. Así es que
y fue algo que empezó en California justamente.
Sí, lo que empezó en California. Así que tenemos otro gran plan y hay muchos estados. Yo estaba leyendo acerca de Norte California, de Carolina del Norte. Tienen muchos programas bilingües, tienen muchos multilingües. Hay muchos lugares donde han llegado nuestros inmigrantes, donde han cambiado el sistema escolar para desarrollar el inglés primeramente y también para promover el bilingüismo, que todos saben que es una cosa tan importante para nuestra economía global. Así es que, aunque hay esas cosas que pasan, yo creo y yo pienso que tenemos mejor ventaja. Sí, tenemos que educar. Siempre tenemos que educar a todos y tener esa campaña para promover lo que sabemos nos sirve no tan solo para latinos o otros estudiantes de diversos, pero que es un programa que beneficia a todos los estudiantes.
A medio mundo. Muy bien, seguiremos con esta conversación. Antes nos vamos a la pausa final de este su programa Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Divierta platicamos sobre una proposición, sobre una iniciativa de referendo que aparecerá en la boleta de noviembre, sobre la que poco se ha hablado realmente, poco ha aparecido en forma de titulares, en forma de notas informativas en los medios de información, pero de la cual seguramente comenzaremos a escuchar bastante en los meses del verano. Y es la proposición llamada Acta de Educación Multilingüe, que propone reformar, que propone reparar algunos de los elementos nocivos en contra de la educación bilingüe traídos al Estado por parte de una legislación prohibicionista que fue la Proposición 227. Vamos con Rafael, que nos llama desde Modesto, California. Rafael, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Muy bien, gracias ahí por la oportunidad. Sí, mira, estaba escuchando sobre esa propuesta. Lo que pasa es que a veces en las boletas o la mayoría de los votantes no sabemos de esas propuestas, entonces creo que ahí lo más importante sería que tuvieran foros de información donde los votantes se pudieran informar cómo es, cómo viene esa propuesta, porque si te das cuenta, muchas veces no viene completa toda la información, entonces a veces lo confunden a uno y a final de cuentas pues no sabe uno exactamente si la propuesta va a beneficiar o va a perjudicar. Entonces ya con un poco más de información, pues ya se daría uno cuenta más sobre esas propuestas. Y
muy bien, bueno.
Un comentario ahí referente a lo de los candidatos a la presidencia. Mira, se está mirando ya la inclinación de los partidos y desafortunadamente aunque no queramos, pero el señor Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Allí quizás hace falta mucha información hacia motivar más los votantes, porque yo conozco familiares y bastantes que tienen la oportunidad de votar y no lo hacen por lo mismo, porque pues hace falta más motivación, hace falta más foros, más en comunitarios, abiertos, donde el público se dé cuenta más exactamente qué es lo beneficioso y qué es lo que va a perjudicar.
Ahí dejaremos su comentario al aire, Rafael. Hace falta más educación, más foros de educación, más material de educación y de información, y además más maneras de motivar al votante latino para que pues tenga un impacto sobre las cosas en la elección. Gracias por el comentario, Rafael. Bueno, ¿alguna otra cosa que gustaran agregar sobre el comentario previo, Patricia?
Bueno, solo que tiene mucha razón. El señor Rafael fue quien nos dijo es que hay que hacer una campaña para que la gente entiende bien lo que es que van a votar y la importancia de votar, porque nunca ha sido más importante que esta vez, en noviembre. Pues gracias a Radio Bilingüe, Samuel, que ustedes hacen esos programas.
Tendremos que arreciar el paso a fin de poder cubrir tanta demanda sobre esto. Sí. María nos llama desde Sunnyside, en el estado de Washington. María, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Mira, me da gusto oír su programa. Y yo le pido a toda mi audiencia, a todos mis compatriotas, a toda la gente latina, que no se preocupen. Aparentemente el malo va a ganar, pero nunca gana. Vamos a ganar cuando votemos los latinos, nosotros los ciudadanos americanos. Donald Trump no nos va a llegar ni al tobillo, así que Dios nos bendiga a todos. Eso sí, hay que votar y hay que luchar lo más que se pueda, pero de hecho la tenemos ganada. El señor hace no me quita el sueño para nada. Que Dios los bendiga.
Muy bien, gracias por el llamado. Ahí está un mensaje de motivación para nuestros ciudadanos que son votantes. Antes de volver a concluir con el tema de California, quisiera por un momento, doctora Gándara, y por último, irnos por un momento a Arizona, donde también se nos escucha. En Arizona, pues es un estado al que algunos han calificado como el epicentro de la batalla actual en torno a la educación bilingüe. Desde hace más de 20 años, el gobierno de Arizona ha peleado en las cortes una demanda de derechos civiles, ¿no? Una demanda que se llama Horn versus Flores. Flores era una niña de Nogales que acusa a Arizona de violar los derechos civiles de los estudiantes a una educación con igualdad porque no destina los fondos necesarios para que los niños reciban las materias debidas, ¿no? Que hay muy pocas clases en español para los que las necesitan. Bueno, hace poco una corte federal falló a favor del gobierno del estado, de eso hace unas cuantas semanas. Usted, doctora, ha venido siguiendo de cerca esta batalla legal, también las batallas legislativas ahí en Phoenix. ¿Puede darnos una idea dónde está la batalla porque Arizona dedique más atención al entrenamiento de sus maestros y reconsidere su sistema de inmersión en el solo inglés?
Pues nosotros hicimos muchos estudios en Arizona para ver cómo les iba los estudiantes que estaban en esos programas que donde los mandan a los niños que están aprendiendo el inglés, y en todos los estudios lo que salió es que les va peor de antes, porque hoy en día los mandan a unos programas de 4 horas diario de inglés, y lo que pasa es, bueno, nadie puede aprender inglés así, con solo otras personas que no hablan inglés, y luego por tantas horas del día hasta que te aburres. Pero aparte de eso, lo que pasa en Arizona es que los jóvenes que están en la preparatoria, que están en las escuelas secundarias, es que no pueden graduarse con su clase porque están tomando esos cursos que ni les sirven, pero que toman el tiempo que necesitan para tomar los cursos que en realidad necesitan tomar para graduarse. Así es que en Arizona están perjudicando bastante a estos jóvenes. Yo vi a Samuel anoche, llegó un mensaje del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que tienen un agreement con el estado.
¿Nuevo acuerdo?
Sí, un acuerdo con el estado de Arizona, pero no he tenido tiempo de leerlo. Entonces, si mañana podemos hablar, yo les cuento. ¿Qué ha pasado últimamente con el Departamento de Justicia? Pero ellos sí están muy preocupados con lo que está pasando en Arizona con estos jóvenes.
Sí, de hecho, hace poco lo comenté con el secretario de Educación, Jan King Jr., sobre este asunto, el asunto de la decisión de la Corte y el futuro igualmente de estas conversaciones con el departamento, con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que había venido investigando Arizona ya por algún tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y que los traía cortitos. Le pregunté sobre esa investigación, dijo que seguían trabajando con Arizona y que esperaban seguir contando con la cooperación de los funcionarios del estado en esa materia, en el terreno de arreglar todos esos bemoles en el terreno de los derechos civiles que venían plagando a las escuelas públicas del estado de Arizona. Pero ahí quedó la cosa, nada más de que, bueno, seguirían las conversaciones abiertas con el estado, nos prometió el secretario nacional de Educación. Por ahí mencionó en algún artículo, doctora Gándara, usted el asunto de el salón mexicano, The Mexican sí. Room, ¿no? Sí. The Mexican Classroom,
sí. Uh-huh.
Un lugar que, bueno, si pudiera usted explicarnos, sí. Uh-huh. Explicarnos qué significa el salón mexicano en el contexto de las escuelas públicas de Arizona.
Bueno, le llamamos eso porque hace años, en los años 30, 40, 50, en Arizona tenían la política pública o educativa de mandar a todos los alumnos mexicanos a su propia escuela o su propio salón para estar apartados, para no estar con los otros alumnos. Y era claramente discriminación contra ellos, porque muchas veces decían que los mandaban a esas clases porque no hablaban inglés, y muchos de ellos sí hablaban inglés. Era discriminación contra los latinos.
Discriminación con el pretexto del idioma.
Sí, con el pretexto del idioma. Aunque no fuera. Pero uh-huh. Hoy en día están haciendo lo mismo. Es que con los alumnos, es que los tienen aislados. Solo entre ellos, sin integrarlos con los otros alumnos que sí hablan inglés y que son nacidos en este país. Entonces lo vemos como casi la misma cosa que hacían antes, es de mandarlos.
Seguramente tendremos que seguirle la pista al Salón Mexicano de Arizona y en general a lo que se hace en estos momentos en Arizona después de esas decisiones de las Cortes Federales. Pero bueno, volviendo al tema, tomando en cuenta de que nos restan solamente un par de minutos, en el par de minutos que nos restan, comentario final, comenzando con usted, doctora Quesada, sobre el acta de educación multilingüe que aparecerá en la boleta electoral de noviembre en el estado de California. Adelante, doctora Quesada.
Sí, hay que, como dijo Rafael, hay que informar a mucha gente acerca de esta iniciativa que promueve los programas que necesitamos para nuestros alumnos, y que el senador Lara va a tener una campaña, lo están formando ahorita el comité y todo, y van a poder escuchar acerca de lo que se tiene que hacer y cómo debe votarse para esta iniciativa.
El senador Ricardo Lara, por cierto, de Long Beach, fue pues uno de los arquitectos, fue el propulsor, ¿no?, de hecho, de esta iniciativa, sí, y que la logró la luz verde en Sacramento. Palabras finales para nuestros oyentes, doctora Patricia Gandara.
Pues yo quiero que se acuerden los padres mexicanos, los padres latinos que hablan español, que sus hijos no tienen debilidades, tienen ventajas. La ventaja de su idioma, la ventaja de su cultura, son cosas que les va a servir en el ahora y en el futuro. Y hay que ir a las urnas, hay que votar en favor de esta iniciativa para que ellos tengan más oportunidades en el futuro.
Muchas gracias por su presencia y seguramente en CABE, en el sitio de internet de CABE, la Asociación de California para la Educación Bilingüe, seguirán encontrando información pertinente sobre este asunto. Recuerde, el título de esta acta, de esta proposición, es el Acta de Educación Multilingüe. Infórmese, seguiremos nosotros cubriendo de cerca el devenir de la campaña sobre el Acta de Educación Multilingüe en próximos meses. Pues bien, no me resta más que agradecer la presencia de la doctora Patricia Gándara y la doctora María Quesada en este su programa Línea Abierta. Para todos ustedes, amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, les deseamos que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.